versículo 1, Gálatas 6, 1. Este es el mes de el crecer juntos, creciendo juntos. Y vamos a estar hablando de algunas cosas durante este mes, de el crecimiento espiritual, de cómo crecer. Aquí tenemos algunas cosas de cómo crecer en gracia, crecer en amor, crecer en fe, crecer aún en humildad. Y quiero hablarles en esta mañana, en esta escuela dominical, acerca de 7 aspectos del cristiano espiritualmente maduro. 7 aspectos del cristiano espiritualmente maduro. Gálatas capítulo 6, ya espero que ya lo hayan encontrado. Léanlo ahí conmigo, síganme con su vista. Dice Gálatas capítulo 6, en el versículo 1, es un solo versículo que vamos a leer en esta mañana. Dice la Biblia: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué dice? Espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice esta escuela dominical. Ayúdanos, Señor, a poder ver aquellos aspectos de un cristiano espiritualmente maduro. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser espirituales. Ayúdanos a que podamos mantenernos espirituales, no caer, y que si alguno cae, que podamos restaurarle, y que podamos, Señor, tener una iglesia espiritualmente madura. Gracias, Señor, te damos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: si alguno fuera sorprendido en alguna falta. Esto nos quiere decir que alguien que no es espiritual va a tener faltas, pero también nos está diciendo que alguien que es espiritual, al final de este versículo dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado o puedas caer. Alguien que es espiritual no significa que nunca va a caer. Pero alguien que es espiritual tiene que ayudar a aquellos que han caído, porque es aquel que todavía permanece en pie. Si yo estoy en pie y veo a alguien que se cae, puedo yo, porque estoy en pie, ayudarle. Y puedo ayudarle por varias razones. Una razón es porque si veo que alguien se ha caído y estoy extendiendo mi mano, es porque creo yo que tengo la suficiente fuerza para poder levantarlo. Se necesita de una fuerza y estar bien apoyado para poder levantar a alguien más. Si soy débil y veo a alguien que se caiga y me pide su ayuda, le voy a decir: no, ¿sabes qué? Me voy a caer yo también contigo. Si es que yo estoy débil, no puedo. Pero si estoy fuerte y estoy bien plantado y estoy bien parado y veo a alguien que ha caído, voy a poder levantarle. No lo voy a criticar. No le voy a decir: qué menso eres, qué sonso, mira que no te diste cuenta, ahí estaba el hoyo, ahí estaba la cáscara de plátano, sino voy con un espíritu de mansedumbre, voy a poder levantar a esa persona y ayudarle. Entonces la palabra de Dios nos habla de aquellos que son espirituales. Ahora, el ser espirituales, en especial a los hombres, no me hace menos hombre. Amén. Normalmente podemos generalizar y decir que las mujeres son las que son más espirituales. Y los hombres decimos: no, yo no quiero ser espiritual porque eso me haría a mí menos hombre. El ser más espiritual me hace menos macho. No sé, tenemos ciertos pensamientos bien raros los hombres, que decimos: yo no quiero ser espiritual. Pero el ser espiritual, y yo me doy cuenta en mi matrimonio, el ser espiritual da seguridad a la esposa. estamos en este viaje y mi esposa entró a una tienda, yo me quedé en el carro y estaba yo cumpliendo mis 15 minutos de oración. Y mi esposa entra al carro y me empieza a platicar y le digo, dame 5 minutos más, estoy orando. Y dejó de hablar. Y ya terminé los 15 minutos y ya salimos de ahí. Y en la noche estábamos platicando y me expresó eso. Me dijo, algo así como cuando te vi orando y me callaste, me dije, wow, qué varón de Dios, amén. Y lo dijo, ¿verdad? Porque nunca me veo orando. No, no es cierto, ¿verdad? Pero cuando alguien es espiritual, no es para decirle a los demás, mira mi espiritualidad, pero también un hombre no debería de tener temor de buscar ser espiritual. Causa seguridad en la esposa. Ahora, hay ciertas cosas que identifican, ya sea de manera abierta o de manera personal, a alguien que es espiritual. La palabra de Dios nos habla que hay quienes pueden ser espirituales. Deberíamos nosotros, cada uno de nosotros, querer ser espirituales. No deberíamos de decir, yo no quiero ser espiritual, sino deberíamos de decir, yo sí quiero ser espiritual, yo sí quiero crecer espiritualmente. Mi hija Ashley ayer estaba diciendo, mamá, yo ya quiero tener 10 años para estar en tu clase. Ashley tiene 9 años. Y ella estaba diciendo, yo quiero tener 10 años, quiero ser más grande, quiero ser mayor. ¿Cuántos se acuerdan que cuando teníamos 8, 9, 10 años, decíamos, yo ya quiero tener 15 años, yo ya quiero tener 20 años? ¿Sí se acuerdan? No queríamos decir, me quiero quedar así, a mi edad, como bebé, como niño, sino cuando estábamos niños queríamos ser más grandes. Ahora que somos grandes, ahora queremos ser como niños. ¿Quién no quisiera tener 20 años? Los que tenemos 30, 40, 50. Pero alguien que está acá abajo quiere ser más grande, quiere ser espiritual. No deberíamos de desear no ser espirituales, sino deberíamos de querer ser más espirituales. Dice Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales. De tal manera que hay quienes son espirituales y hay quienes son carnales. Como allá en Corintios había quienes eran carnales. Pero Pablo dice, ustedes que son espirituales. No dice, ustedes que son espirituales, un aplauso. Ustedes que son espirituales, wow, qué tremendo. Sino, tú que eres espiritual, aprende a ayudar a alguien más. De tal manera que hay dentro de los soldados de Cristo, quienes son más fuertes, quienes aguantan más, quienes son espirituales. El primer aspecto de un cristiano espiritual es aquel, número uno, es aquel que pasa tiempo con Dios de manera personal. Es aquel que pasa tiempo con Dios de manera personal. No tiene el pastor que ir a verlo y ponerle tarea y decirle, hermano, lea 5 capítulos. Hermana, lea 10 capítulos. Ore 20 minutos o 30 minutos o una hora. Sino un aspecto que identifica a alguien que es espiritual es aquel que sin que nadie se lo diga va a pasar tiempo con Dios. Va a pasar tiempo con Dios. Va a decidir, porque es una decisión. El pasar tiempo con Dios no llega de chiripada. Amén. No de repente me encuentro ahí que estoy de rodillas orando a Dios y digo, ay, ¿qué estoy haciendo acá? Órale, No, no es, no pasa de manera sorprendente, de repente, sino aquel que es espiritual va a querer con decisión pasar tiempo con Dios. Escudriña la palabra de Dios. Vean lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Dice ahí, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No solamente pasa tiempo con Dios, pero cuando está leyendo la Biblia, ¿qué hace? Escudriña las escrituras. ¿Qué quiere decir escudriñar las escrituras? En otras palabras, no solamente lee la Biblia por leer la Biblia. Ahora, si no leo la Biblia, por lo menos hay que leer la Biblia. Pero aquel que ya ha leído la Biblia, debería de decir, ok, aquí esto, este pasaje lo voy a leer una vez y otra vez y otra vez. Muchas veces no sabemos cómo estudiar la Biblia. Y para estudiar la Biblia, tenemos que leer un capítulo y leerlo y decir, ok, muy bien, wow, qué tremendo, ya leí este capítulo. Pero lo vuelvo a leer otra vez preguntándome, ¿hay una promesa de parte de Dios en este capítulo? Y entonces así es como yo puedo estudiar la Biblia y leo la Biblia y la leo y digo, wow, aquí encuentro una promesa aquí al principio y otra promesa aquí al final. Y después vuelvo a leer ese capítulo buscando si hay quizás algún pecado. Y leo quizás la vida de David y digo, aquí cometió pecado acá y aquí hay otro pecado. Y entonces estoy escudriñando la Biblia para ver si hay alguna promesa, para ver si hay algún pecado. La voy a volver a leer para encontrar quién escribió y a quién fue escrito lo que se escribió. Entonces leo y digo, esto lo escribió Pablo y lo está escribiendo a Filemón, pero también la palabra de Dios lo está escribiendo hacia mí. Entonces estoy buscando quién fue el autor, hacia quién fue escrito. Puedo hacerme preguntas como, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y todas estas preguntas contestar cuando estoy leyendo la Biblia. Ahora, después ya no voy a tener que estar buscando todas esas cosas, sino que automáticamente van a, ¿cómo se le podría decir? Saltar. Las voy a poder ver y decir, ok, aquí hay una promesa, aquí hay un pecado, aquí está la Trinidad, aquí está la Deidad de Cristo, aquí nos está hablando acerca de la salvación y me habla acerca de cómo yo puedo compartir con otros cómo ser salvos. Entonces tenemos que estudiar la Biblia, no solamente es leerla por leer, es escudriñarla. Y que sin que nadie me lo diga, ese es un aspecto de alguien que es espiritual. Memoriza la Biblia también. Dice la Biblia Salmo 119, guardará el joven su camino en guardar, ya lo estoy diciendo mal. ¿Cómo va? Exactamente, muy bien, ustedes sí saben bien, ¿verdad? Y también dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, el memorizar la Biblia denota, muestra a alguien que es espiritual. Alguien que es espiritual. Tuve la oportunidad de platicar con uno de mis amigos del Instituto Bíblico, el hermano David Sloan. Y recuerdo, les he platicado esto a ustedes antes, recuerdo que cuando estábamos en el instituto, una vez me invitaron a su altar familiar que ellos tenían entre todos ellos hermanos, son 8 hermanos, y leyeron la Biblia, cantaron y después comenzaron a repetir de memoria los versículos que sabían. Y empezaron a repetir uno y todos al mismo tiempo, uno y otro 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 y otro. Y ya iban, no sé, más de 100, 150 versículos. Y dijeron, ok, ya se nos hace. Y ya terminaron. Versículos memorizados. ¿Cuántos versículos sabes, hermano? Oh, pastor, yo me sé 3, ok. Está bien, para empezar. ¿Sabes 5? ¿Sabes 10? ¿Sabes 20? ¿Sabes 30? ¿Sabes 50? ¿Sabes 100? Si no sabes muchos versículos, entonces espiritualmente no eres maduro. A lo mejor estás por acá empezando, pero memoriza la Biblia. Memoriza la Biblia. Dice 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Alguien que es espiritual, va a venir un hermano y le va a decir, oiga hermano, y tengo aquí una pregunta. ¿Qué quiere decir la Biblia con que la salvación no es por obras? Y usted le puede dar una respuesta porque ha procurado con diligencia ser aprobado y ha estado estudiando la Biblia y dice, ok, yo ya lo estudié y puedo yo dar respuesta. Viene alguien más o viene tu esposa, hermano, y te pregunta, ¿por qué me debo de vestir bien? A lo mejor, ¿no? Ya como marido le dices, mira, mujer, ya le puedes mostrar ahí algunos versículos de la Biblia. Y viene algún familiar y te hace una pregunta de la Biblia. Y te preguntan, ¿qué onda con los dinosaurios? Dice, ah, eso nunca me había puesto a pensar. Pero le puedes contestar, dame unos días y te respondo, te voy a dar una respuesta. Y puedes empezar a estudiar. En vez de decirle, ah, yo no sé, pregúntale al pastor, pues yo, no. Ponte a estudiar, hermano. Ponte a estudiar y ahora busca buenos libros, busca buenas fuentes. Pero alguien que es espiritual escudriña la Biblia, estudia la Biblia, memoriza la Biblia, pasa tiempo con Dios de manera personal. Número 2. Otro aspecto de un cristiano espiritual es aquel que llega temprano a la iglesia. Amén. Ay, pastor, ya me vio. No, es alguien que le interesa las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si llego los últimos 5 minutos de la predicación, puedo yo considerar a alguien decir, ah, mira, ese hermano es bien espiritual. A alguien que, no sé cuántos de ustedes, o yo creo que sí muchos, ¿cuántos de ustedes han comprado un boleto para ver a Luis Miguel? Ya han ido a ver a Luis Miguel. Llegan tarde y dicen, ah, voy a llegar cuando ya esté cantando su última canción. No, dice, voy a llegar temprano porque es mi ídolo. Y media hora antes, una hora antes voy a estar ahí. Cuando venimos a la iglesia es más importante que ir a ver a Luis Miguel. Amén. Lo siento, no estoy tan guapo como él. Ahora, me he visto un poquito como él, pero no estoy tan guapo como él. Creo que viene a Puebla, ¿verdad? ¿Cuándo viene? Bien que saben, ¿verdad? Algunos de ustedes ya están contando los días. ¿Cuándo viene Luis Miguel? Como cuando vino Juan Gabriel aquí, vino y se murió. Y ni modo, algunos todavía están de negro, de duelo por él. Pero es alguien que llega temprano a la iglesia. Alguien espiritual, alguien que es maduro espiritualmente, se propone y dice, yo voy a llegar temprano. Yo voy a llegar temprano. No es porque estemos en México, pero tenemos una mala costumbre aquí en México. Ahora, en esta mañana vi a muchos, comenzamos con una buena asistencia, pero tenemos esa mala costumbre que cada uno de nosotros nos tenemos que quitar. Yo tengo esa mala costumbre. Y como que cambia cuando estamos en otro lugar, porque decimos, ah, es que aquí lo hacen de manera diferente. Por ejemplo, aquí en México, cuando vemos un alto, nos paramos, normalmente no, ¿verdad? Dicen, ah, hay un alto. Y en la Ciudad de México, menos. Ahora, yo trato de pararme, sí. Pero en Estados Unidos hay un alto, una señal, no el semáforo, pero la señal del alto. Y uno se tiene que detener totalmente. Y hasta casi contar 2 o 3 segundos y ya ver para los lados y seguir. Aquí en México no. Aquí uno dice, ah, aquí estamos en México. Así como que me paro despacito y veo que no hay nadie y me paso. Pero cuando vamos a Estados Unidos, como que cambia nuestra manera de pensar de cómo se hacen las cosas. Muchas iglesias en el instituto donde yo estudié, ...99%, si no es que 100% de toda la iglesia llegaban 15 minutos antes del servicio, ya estaban ahí. Era raro la vez en que alguien llegaba después de que el servicio ha empezado. Pastor, por eso cuando ya se nos hace tarde, mejor no voy. No, venga, porque le va a ser mucho mejor. Pero es raro allá. Y mi esposa y yo cuando vamos allá llegamos más temprano de lo que llegamos aquí muchas veces. Porque nuestra manera de pensar, de acuerdo al lugar en donde estamos, cambia. Y deberíamos de cambiar eso y decir, ok, un cristiano maduro llega temprano a la iglesia. ¿Por qué? Porque es importante la palabra de Dios, es importante la iglesia, es importante llegar temprano porque no me quiero perder de los himnos, no me quiero perder de la predicación. Algunos ni saben que se cantan himnos acá, porque llegamos ya a la predicación y al amén, pero sí se cantan himnos, cantamos y nos saludamos y pasamos un buen tiempo, pero es importante. Número 3. Tiene altar familiar en su casa con sus hijos. Una clave para una familia que quiere la bendición de Dios en su hogar va a tener un altar familiar, un devocional. El esposo le va a decir a su esposa con voz de hombre, hey, nos vamos a sentar y vamos a leer la Biblia. Ahora, no con chicote ni con látigo. Pero tampoco le preguntes a tu esposa, mi amor, ¿quieres leer la Biblia? Porque a lo mejor te va a decir que no, te va a decir que sí, yo no sé. Pero qué diferencia es cuando le dices a tus hijos, a tu esposa, a ver, vamos a leer la Biblia y de aquí en adelante vamos a tener altar familiar, vamos a tener devocional, nos vamos a sentar, vamos a leer la Biblia. Eso va a crear un espíritu no solamente para el esposo o la esposa, sino para los hijos de espiritualidad, de que también en la casa podemos leer la palabra de Dios. De que no solamente en la casa deben de haber gritos y disensiones y problemas y el papá enojado con la mamá y los hijos enojados con el papá, con la mamá y los hijos enojados con ellos mismos, con el perro. Y hay un ambiente, en vez de que haya un ambiente de paz, hay un ambiente, ¿cómo le podríamos llamar? Tenso. De que el esposo llega de trabajar y dice, ay no quiero entrar, ay no sé, se persigna, ¿verdad? Y entra, porque dentro del hogar, dentro de la casa, platos voladores y cucharas y cuchillos y hasta balazos. Pero un hogar en donde hay armonía, en donde hay paz, en donde hay espiritualidad, es un hogar en donde se lee la Biblia y se tiene un altar familiar. Pastor, ¿pero qué podemos hacer? Tener un altar familiar. El día domingo, hace una semana, estuvimos en la clase de escuela dominical del pastor Jack Triber. Y el pastor le dijo a un hermano: hermano, mira, había alguien que había graduado de ahí y ahora estaba pastoreando en otra iglesia y llevaba como 25 años pastoreando en otra iglesia. Y le dijo: hermano, venga para acá, denos unas palabras, por favor. Y el hermano vino y dijo: hermanos, la clave en mi hogar ha sido que hemos tenido altar familiar en nuestra casa y ayudado a nuestros hijos. Y si no fuera por el altar familiar, yo no sé dónde estaríamos. Es lo que él dijo. Y yo lo creo. Yo creo que el altar familiar en nuestra casa, en nuestro hogar, es algo que eleva el nivel de espiritualidad de nuestra familia. ¿Qué lo baja? Lo baja cuando estamos oyendo, ¿cómo? Tremenda, romántica, la mera mera. Todas esas estaciones radio bajan mi nivel de espiritualidad, porque cuando termino de escuchar todo eso, no estoy alabando a Dios, estoy pensando en la vaca voladora, estoy pensando en la licuadora, estoy pensando, mis hijos, ayer o antier fui a comprar zapatos para Sara, y Sara y Raquel dijeron: hoy, otra vez esa canción. Y les digo: ¿cómo? Si, dice, sí, es que hace una semana fuimos para allá y estaba ahí esa canción. Y luego ayer estaba ahí esa canción. Y luego no sé en dónde estaba ahí esa canción. Y ahorita está otra vez esa canción. Por todos lados. El mundo está influyéndonos a nosotros. Y si nosotros no hacemos algo para detener eso, vamos a terminar más mundanos que espirituales. Vamos a terminar carnales. Pastor, yo no sé por qué mi hogar, mi matrimonio, esto y aquello. Hay tanta carnalidad. Si es que si nos la pasamos escuchando carnalidad y viendo la tele todo el tiempo y siendo influenciados por este mundo, no dudes, hermano, que va a haber carnalidad en tu hogar. Por eso necesitamos luchar contra todo eso. Y si algo puedo hacer, por lo menos puedo traer un poquito de espiritualidad leyendo la Biblia en casa, teniendo un altar familiar. Que ya no tenemos mucho tiempo. Número 3, altar familiar. Número 4, un cristiano espiritualmente maduro es aquel que diezma. Es aquel que diezma. Ha entendido que el diezmo es importante. Si pudiéramos tener quizás una tabla y usted decir: ok, esta sí, esta no, esta sí, esta no. ¿Esta qué será? ¿Un sí o un no? Porque alguien que ha comprendido la importancia del diezmo, no solamente va a diezmar, sino va a tener el temor de Dios en su vida cuando no diezma. Va a decir: no, tengo que diezmar, no me lo puedo pasar. Yo quiero la bendición de Dios. Pastor, pero me voy a quedar sin dinero. No, alguien que diezma, nunca he visto a alguien que diezma que se quede sin dinero, en la pobreza, menos bendecido por el Señor. Al contrario, dice la palabra de Dios: dad y se os dará. La palabra de Dios dice que Dios bendice al dador alegre. No des tu diezmo llorando y das tu diezmo y te duele, sino dalo con alegría, dale gracias a Dios. Dile al Señor: gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Y como dijo a David en 1 Crónicas 29, Señor, de lo recibido de tu mano, te damos. Y ahí está, mi diezmo para el Señor. Ese es un cristiano maduro. Ay, pastor, pero nada más gano 100 pesos. No importa, 10 pesos. He escuchado cristianos que me dicen: pastor, ahorita no puedo dar porque no tengo trabajo, pero cuando gane mucho dinero. No, pastor, ore por mí para que Dios me dé un trabajo en donde gane miles y cientos de miles de pesos, porque entonces sí voy a dar. Ahorita no, pastor, porque nada más gano 100 pesos. Dios se va a burlar de mí. Dios no se burló de la viuda pobre que dio sus dos blancas. Amén. Dios no se burló. Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo, ella ha dado más que todos ustedes que dieron todo ese oro ahí en el altar. Un cristiano espiritualmente maduro es alguien que diezma. Número 5, es alguien que tiene altos estándares de separación en su vida. Ya se me acabó el tiempo, pero simplemente quiero decir que un cristiano maduro es alguien que ha puesto una raya entre el mundo y yo. Y dice, ok, no vamos en esta casa, no se va a fumar, no se va a tomar, no se va a bailar, no nos vamos a drogar, no vamos a decir malas palabras, no nos vamos a vestir mal, no voy a permitir que mis hijos traigan aretes, hijos, o que se tatúen, o que mis hijas se vistan en minifalda, o que hagan esto, o que hagan aquello, o tener música tal, películas tal. Un cristiano maduro es el que va a tener altos estándares en su casa y en todo lugar, amén, en su vida, pero va a definir eso. Número 6 es aquel que reconoce que Dios está ahí en medio de cada circunstancia. Cuando sucede algo, le da la honra y la gloria a Dios. Cuando algo pasa en su vida, no dice, ay, fue buena suerte, sino dice, fue Dios, la presencia de Dios, Dios me ayudó. Y ese es un cristiano espiritual que le da siempre la honra y la gloria a Dios. Y número 7, no se amarga ni murmulla cuando hay pruebas en sus vidas. Un cristiano espiritual, cuando algo pasa en la iglesia, no hay drama. ¿Sí saben qué es drama? Drama es lo que ven en las novelas todos los días. Y hay muchos que no pueden vivir sin drama. A mí no me gusta el drama. Pero un cristiano que no es espiritual, que algo sucede, empieza a llorar, empieza a murmurar, como el rey Acab, se regresa y empieza a chillar y viene Jezabel, la bruja de su esposa, y le dice, ¿qué tienes? Ay, es que no me quisieron dar aquella viña, y anda ahí llorando y puro drama. Ya no voy a ir a la iglesia. Dios me hizo esto. Y le echan la culpa a Dios, le echan la culpa al pastor, a la iglesia. Ay, es que el pastor nunca me ha visitado. Invítame a su casa, yo lo voy a visitar, amén. ¿Sabes, hermano, cuántas veces, y no lo digo para crítica, pero sabes cuántas veces en 17, 18 años mi pastor me ha llamado por teléfono? Ni una sola vez mi pastor de Estados Unidos me ha llamado por teléfono. Y no vivo todos los días diciendo, mi pastor no me llama. Y hago drama. No, yo voy a seguir adelante, voy a seguir ganando las almas. Y si un día me llama, gloria a Dios. Y si nunca me llama, yo no voy a tener nada en contra de él. ¿Sí me explico? Si fuera ya por eso, ya me hubiera ido de este lugar, porque mi pastor nunca me llamó. En 18 años, llegamos en el 2001, nunca me ha llamado mi pastor. No es, otra vez, no estoy tratando de quejar, estoy simplemente tratando de establecer un punto. No se amarga, un cristiano espiritual no hace drama, no deja la iglesia, no se amarga ni murmulla. ¿Se acuerdan de Josué? ¿Qué le pasó a Josué? A José el soñador. ¿Qué pasó con José? Él les dijo a sus hermanos, no se preocupen, Dios permitió que todo esto sucediera para bien. No se amargó. Cuando estaba en la cárcel, pudo haber dicho, Yo que le servía y tanto que hice por Dios. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque era espiritual. Y porque era espiritual, simplemente le dijo: Señor, gracias, porque estoy aquí en la cárcel. Dios lo sacó. ¿Y después qué fue? El segundo después de Faraón. Amén. Vamos a orar porque ya estamos tarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos y ayúdanos a ser espirituales y poder restaurar con espíritu de mansedumbre a aquellos que necesiten ayuda. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús.